Hola, te saluda con mucho gusto, como siempre, tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de 3 libros, Balance, Conciencia y Vida, Hoy Digo Basta y próximamente Vivo. La semana pasada terminó mi programa de nutrición viva y celular, que es un programa de 2 semanas donde mi objetivo es enseñar a mis pacientes a comer por medio de los alimentos más reales y más naturales que la naturaleza nos puede ofrecer. En este programa trato de no incluir alimentos procesados como embutidos, cereales de caja, granolas, galletas, jugos, refrescos, porque también uno de mis objetivos es desinflamar a mis pacientes sin dejar de comer, llevando una dieta variada, adecuada, balanceada y saludable. Y durante las 2 semanas de mi programa, traté de anotar las dudas que más me hacían para que yo pudiera hacer este episodio y pudiera compartirles cuáles fueron esas preguntas más frecuentes. La primera y la que más me hicieron fue sobre el famoso jugo verde. Que si es bueno tomarlo, que si es malo, que si ayuda a desinflamar, que si ayuda a bajar de peso, que si ayuda a desintoxicar. Yo en lo personal como nutrióloga no recomiendo mucho los jugos verdes y menos si le pones fruta. Muchas personas le ponen piña, le ponen manzana verde, le ponen naranja, le ponen toronja, le ponen papaya. Incluso sé de personas que le ponen miel de abeja y todas las verduras, que le ponen nopal, apio, brócoli, perejil, cilantro, lechuga, col rizada. Yo en lo personal les digo, mira, si te vas a tomar un jugo verde y realmente te gusta, tómatelo, pero sin fruta. Porque al ser lo primero que tu cuerpo recibe y lo que más absorbe, tú al meterle fruta le estás dando fructosa, que te aumenta los picos de glucosa en sangre y como es algo líquido, no es la mejor opción. Yo prefiero siempre recomendarle a mis pacientes que empiecen su día con una taza de té de jengibre con cúrcuma y le pueden poner un poquito de pimienta en lugar de un jugo verde. La cúrcuma tiene curcumina, el jengibre tiene gingerol, la pimienta tiene piperina, que actúan como grandes antioxidantes y antiinflamatorios. Nuestro cuerpo produce mucho dióxido de carbono cuando duerme y cuando tú te despiertas, tu cuerpo está en un medio ácido. Por eso me gusta mucho recomendar este té de cúrcuma con jengibre y pimienta, porque al ser lo primero que tu cuerpo recibe y lo que más absorbe, recibe muchos antioxidantes, alcaliniza el cuerpo de manera natural y ayuda a desinflamar. La cúrcuma para mí es un excelente antiinflamatorio y me gusta mucho recomendarlo para desinflamar y para mejorar la salud. Ahora, volviendo al tema del jugo verde, yo recomiendo siempre que este jugo no se tome y que las verduras se consuman de manera sólida. Yo recomiendo que las verduras verdes siempre se pongan al vapor para eliminar el contenido de oxalatos que estas tienen, que actúan como antinutrimentos. Por ejemplo, tú te comes un plato de espinacas o un plato de brócoli crudo, bueno, tienen oxalatos y puede inhibir el contenido de calcio, magnesio, hierro, potasio en el organismo. Por eso recomiendo que se pongan las verduras verdes un poquito al vapor. Pueden ser unos 8 minutos y ya de esta manera se consumen. Pero no recomiendo mucho en jugo verde. Yo soy más de que las verduras se consuman durante el día y de manera sólida. Otra pregunta que también me hicieron mucho en el programa de nutrición fue sobre la leche vegetal. Ahorita encontramos en el mercado que la leche de almendra, que la leche de coco, que la leche de soya, la leche de arroz, y mucha gente las consume pensando que son más sanas que la leche de vaca. Pero aquí la realidad es que muchas de las leches vegetales comerciales que tú encuentras en el mercado tienen goma jantana y tienen goma guar, que actúan como espesantes. Obviamente, si las consumas de manera ocasional, no te va a pasar absolutamente nada. Pero yo lo he visto con pacientes que tienen inflamación crónica, colitis, gastritis. Estas gomas actúan como espesantes y a largo plazo te puede causar inflamación, distensión abdominal y estreñimiento. Así que mi recomendación siempre va a ser que tú prepares tus leches vegetales en casa. Es muy sencillo. Vamos a poner de ejemplo la famosa leche de almendra. Pones a hidratar una taza de almendras durante toda la noche. A la mañana siguiente, desechas el agua de remojo. No la tomes porque ahí van todos los inhibidores enzimáticos. Y pones a licuar la taza de almendras previamente hidratada con 2 o 3 tazas de agua. Licúas muy bien, cuelas la mezcla, le puedes poner un poco de canela y ya te quedó tu leche. La pones en un recipiente con tapa y te puede durar en el refrigerador entre 5 y 7 días y puedes tomarte un vaso de leche de almendras, se lo puedes poner a tu avena, a tu amaranto y es una mejor alternativa en lugar de comprarla procesada. Otra pregunta que también me hacían mucho en el programa de nutrición fue sobre la famosa stevia y los edulcorantes artificiales. Aquí quiero como pensar un poquito cómo explicar lo del tema de los edulcorantes, porque muchísima gente los consume pensando que es algo saludable, pero la realidad es que los edulcorantes artificiales a largo plazo pueden estar relacionados con alteraciones metabólicas y alteraciones en el sistema nervioso central. Tú cuando compras un producto que dice sin azúcar y sin calorías, tú piensas que es algo saludable. La hoja de stevia, en teoría, sí es saludable, tiene antioxidantes y puede ayudar a normalizar niveles de glucosa en sangre. Pero si tú compras un producto procesado, solamente vas a ver que tiene 1% extracto de stevia y el 99% es o algún tipo de polialcohol, que puede ser maltitol, sorbitol, xilitol, o puede ser algún edulcorante artificial como sucralosas o maltodextrinas o aspartame. Y estos son químicos que efectivamente, aunque no tienen calorías, tu cuerpo no lo reconoce como algo natural. Y tu sistema inmunológico está batallando para reconocerlo, te bajan las defensas. Digo, ocasionalmente que te tomes un café y que le pongas un sobre de stevia con edulcorantes artificiales, no te pasa nada. Pero yo conozco gente y he tenido pacientes que en la mañana al café le ponen dos sobres de stevia con 99% de eritritol o sucralosa. Después de la comida se toman otro café o algún té, le ponen otro sobre de stevia y en la noche se toman otro café o algún té y le ponen dos o tres sobres de stevia. Y lo hacen todos los días y esta no es la mejor recomendación. Yo siempre recomiendo que se tome el té o el café natural. Si quieren ponerle un poco de canela, está perfecto. De hecho, la canela es digestiva. O pueden comprar el extracto de stevia, que es 100% natural, pero solamente ponle dos o tres gotas porque sabe muy amargo. Y generalmente lo encuentras en polvo o en gotas. Pero sí es bien importante que leas la información nutrimental, que leas los ingredientes y que si vas a comprar stevia, te fijes que diga 100% hoja de stevia. Si trae algún tipo de maltitol, xilitol, sucralosa, sacarina, aspartame, maltodextrinas, no lo consumas. Evita tener esos productos en tu cocina porque si lo tienes, tarde que temprano lo vas a consumir. Otra pregunta muy común es el queso panela. El queso panela es un alimento que se utiliza muchísimo en las dietas para bajar de peso, que porque es bajo en grasa, que porque es más saludable. Yo en lo personal el queso panela no lo recomiendo, es uno de los quesos que más lactosa tiene, es el azúcar de la leche y a largo plazo te inflama. Los mejores quesos que yo puedo recomendar es queso parmesano, el queso de cabra, el queso cottage, el queso feta y el queso mozzarella. Hay estudios que han demostrado que la grasa saturada presente en el queso parmesano puede tener extraordinarios beneficios en la digestión y en la integridad de la microbiota intestinal. Ahora, también es importante aquí hablar de las porciones. Una porción de 40 a 50 gramos de queso parmesano equivale a una porción de alimentos de origen animal. Y este pedazo de queso se lo puedes poner a tus ensaladas o te lo puedes comer como colación, por ejemplo, con un poco de sal y pimienta, se me ocurre. Pero he también tenido algunos casos de pacientes que dicen, ay, el queso parmesano me lo recomendaste, y se comen hasta 150 gramos. La recomendación es un pedacito porque también el queso parmesano tiene grasa saturada y aunque se ha demostrado que tiene efectos benéficos a la integridad de la microbiota intestinal, no es bueno abusar de él. Así que yo no estoy peleada con los lácteos, pero no consumas queso panela y menos queso panela bajo en grasa porque tiene más lactosa, que es azúcar, y le ponen maltodextrinas, que esto es altamente inflamatorio. Así que si vas a consumir quesos, vete por el parmesano, vete por el cottage, vete por el feta, vete por el mozzarella, pero evita siempre el queso panela o estos quesos bajos en grasa. Otra pregunta que también me han hecho mucho es sobre el pan. Bueno, hablemos del pan. Yo tampoco tengo nada en contra de este alimento. De hecho, yo lo puedo recomendar en mis planes de alimentación. Pero siempre es importante saber que el pan, entre más conservadores y entre más químicos tiene, más tiempo te va a durar en tu alacena. Para mí, el mejor pan es el pan que menos tiempo te dura en tu cocina, porque es un claro ejemplo que no tiene conservadores. Hay muchas marcas que tienen pan cero, que tienen sin azúcar, que tienen con linaza, que tienen con grano entero, y la gente los compra pensando que son sanos. Mi recomendación es que siempre te vayas a la panadería de donde tú vives, te vayas a la sección del pan. Si te gusta, si no te gusta, no pasa nada. Puedes comprarte un baguette, puedes comprarte una chapata, puedes comprarte incluso una telera, un bolillo, pide que te lo rebanen. Y ese es el mejor pan que puedes consumir. Ahora, ya en las panaderías encuentras pan de masa madre, hay pan integral, hay baguettes que tienen semillas de linaza, que tienen semillas de ajonjolí, que tienen avena, que tienen nueces. Ese compra, porque aparte le da un plus a la salud. Yo le digo a mis pacientes, si encuentras un baguette que tiene semillas de ajonjolí, pues compra ese, porque la semilla de ajonjolí tiene calcio. Si encuentras un pan que tiene avena, pues bueno, la avena tiene selenio, tiene fibra, tiene antioxidantes. Si encuentras una chapata que tiene nueces, bueno, la nuez tiene mucha fibra, tiene proteína, tiene calcio, dale un plus a tu salud. Pero no compres este pan procesado que te puede durar en tu alacena hasta 3 meses y apenas le sale un honguito. Esos panes para mí realmente no son saludables, y a veces me da mucha tristeza que los niños llevan de lunch todos los días hasta 2 sándwiches con estos panes ultra procesados. Y bueno, aunque digan que no tiene azúcar, que no tiene grasa, para mí no es la mejor opción. Ahora, ¿cuánto comer de pan? Depende mucho de cada paciente. Si tengo un paciente que tiene un índice de masa corporal arriba de 30, que tiene alteraciones metabólicas y que tiene que bajar más de 15 kilogramos de peso corporal, yo los primeros 15 días no le voy a recomendar pan. Le puedo incorporar el pan después de 15 días de mejorar hábitos de alimentación. Pero si eres un paciente sano, un paciente que hace ejercicio, un paciente que tiene un buen índice de masa corporal, un paciente que tiene un buen porcentaje de grasa, puedes consumir pan de los que acabo de recomendar a lo mejor 2 veces por semana. A lo mejor cenas un sándwich el martes y el jueves, o a lo mejor te comes unos huevos un día y le pones una rebanada de pan. No pasa absolutamente nada. Pero aquí es importante ver cada paciente. Recuerden que todo es bioindividualizado, pero el pan no lo prohíbo, pero sí es bien importante que se consuma un buen pan libre de conservadores, libre de monoglicéridos y libre de jarabe de maíz de alta fructosa. Otra pregunta también importante que me hicieron fue la famosa tortilla de nopal. Yo la tortilla de nopal no la recomiendo. Desafortunadamente, en el mercado encuentras muchas tortillas de nopal que tienen 3% nopal y 97% es colorante verde. O la famosa tortilla de jitomate deshidratada. 4% es jitomate, 95-96% es colorante rojo. Y al tener tanto colorante, pues una tortilla tiene 20 calorías. Y las personas se comen hasta 4 quesadillas con tortilla de nopal o unos huevos con 5 tortillas de jitomate, pensando que se están consumiendo en 5 tortillas nada más 80 calorías. Pero aquí la realidad es que tienen tantos colorantes, tantos conservadores, que a largo plazo no es la mejor opción, y menos para los niños. Yo le digo a las mamás, no le des tortilla de nopal a los niños, no le des tortilla de jitomate ni tortilla de coliflor. Puede sonar muy sano, pero tiene muchos colorantes y para un niño no es bueno para el sistema nervioso central. Y vuelvo a lo mismo, una tortilla de nopal ocasionalmente no te va a perjudicar, pero si tú compras un paquete de tortillas de nopal pensando que son sanas y todos los días te desayunas tu omelette con 3 tortillas de nopal, o le das a tus hijos 4 o 5 quesadillas con tortilla de jitomate pensando que es la mejor opción, no. Siempre vete por la tortilla de maíz. Para mí la tortilla de maíz es una excelente fuente de calcio. Es muy buena para la salud de los huesos. No recomiendo tampoco la tortilla de harina. Así que no tortilla de nopal, no tortilla de jitomate. O si llegas a encontrar alguna marca que yo no he encontrado que diga 100% jitomate, 100% nopal, adelante. Qué bueno que así sea. Pero yo no conozco una marca de tortilla de nopal o tortilla de jitomate que tenga 100% ingredientes naturales. Vamos a otra pregunta que mucho me hacían en el programa de nutrición: sazonar alimentos. Porque uno piensa en dieta o piensa en programas de nutrición y se va con la idea de que van a comer insípido. Aquí la realidad es que tú puedes comer sano y puedes comer delicioso. Yo no recomiendo sazonar nada con Knorr Suiza, porque tiene glutamato monosódico. y es una neurotoxina que está vinculada con alteraciones en el sistema nervioso central. Para mí los mejores sazonadores siempre va a ser la cebolla y el ajo. El ajo tiene alicina, es un excelente antiviral. La cebolla tiene quercetina, es un excelente antibiótico, es un excelente antibacteriano. También puedo recomendar en las comidas cilantro, perejil, que son excelentes hipoglucemiantes, fuentes importantes de vitamina C. La pimienta también es excelente para sazonar alimentos, tiene piperina, que es digestiva. Albahaca también tiene mucha vitamina C. Romero también tiene mucha vitamina C. La sal, yo no tengo nada en contra de la sal, una pizca no pasa absolutamente nada para sazonar alimentos. También puedo recomendar la cúrcuma y el jengibre, pero ya que el alimento está preparado, para que no pierda sus propiedades cuando esté en contacto con el calor. De hecho, yo tengo pacientes que luego se preparan un pollo, un salmón, un pescado y le ponen una cucharadita de cúrcuma y eso es una excelente fuente de vitamina C y tiene curcumina que actúa como un antioxidante y es un fitoquímico. Así que comer sano es sinónimo de comer delicioso, pero evita estos sazonadores que tienen glutamato monosódico, evita agregar aceites vegetales hidrogenados. Yo de verdad veo muchas mamás, amas de casa que preparan salsa verde, salsa roja, y yo no tengo nada en contra de las salsas. De hecho, yo en mis planes de alimentación luego pongo un pollo con salsa verde, unas fajitas de res con salsa roja, y les digo, haz tu salsa con jitomate, con tomate, ponle cebolla, ponle ajo, ponle pimienta, perejil, cilantro, pero no es necesario echarle el aceite de girasol o el aceite de soya o el aceite de cáñamo. No, si le quieres poner tal vez un poquito de aceite de oliva, que ese puede ser una buena opción en crudo, está bien, pero evita agregar a tus comidas aceites vegetales hidrogenados o estos típicos aceites que promocionan en la televisión, que son altísimos en omega 6 y están vinculados con inflamación. Y bueno, para no hacer tan largo este episodio, quiero nada más terminar esto con dos preguntas que también me hicieron mucho en el programa, y es sobre el famoso jamón de pavo, ¿no? Sobre la pechuga, que es un embutido. Y bueno, si hay algún paciente que me está escuchando, saben que yo no recomiendo embutidos, y aquí me refiero a jamón, salchicha, tocino, pepperoni, salami. Estos desprenden nitrosaminas que generan una altísima cascada inflamatoria. Yo siempre recomiendo que te compres una pechuga de pollo, ponla a hervir, espera que se deje enfriar, desmenúzala. Y si te quieres hacer un sándwich, en lugar de ponerle jamón, bueno, ponle pollo. En lugar de hacerte unas dobladitas con jamón y queso, ponle pollo. Yo no recomiendo tampoco mezclar dos proteínas, por ejemplo, jamón y queso, pollo con queso, huevo con jamón, porque sobresaturas el sistema digestivo. Si vas a comer huevo, con verdura, no con queso. Vas a comer un sándwich, ponle pollo. Ya no le pongas queso, ponle aguacate, ponle verduras. Una sincronizada, bueno, ponle pollo. Le puedes poner a lo mejor cilantro, perejil, ajo, limón, sal y pimienta en lugar de ponerle queso para no sobresaturar el sistema digestivo. Digo, hay pacientes muy sanos que tienen una excelente digestión, a lo mejor aquí sí, pero un paciente con colitis, con gastritis, con inflamación crónica, nunca le voy a combinar dos proteínas en una comida. Así que no embutidos, pero sí puedes comer pollo desmenuzado o incluso un sándwich con salpicón de res, pero que sea la proteína como tal. Pollo, pavo, carne de res, no un embutido que está procesado. Y bueno, la última pregunta que mucho me hacían es, ¿cómo sé que estoy llevando una dieta balanceada? Yo en mis planes de alimentación siempre pongo todos los grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y grasas. Yo no incluyo el grupo de los azúcares, realmente creo que no es necesario. Entonces yo le digo a mis pacientes, no tienes que incluir todos los grupos de alimentos en una comida, pero sí es importante que los incluyas durante el día. Esto es una dieta balanceada. Ejemplo, tú te desayunas un tazón de quinoa o un tazón de avena con nueces, almendras y manzana roja. Bueno, la quinoa es un cereal, la manzana es una fruta, la nuez es una grasa. Posiblemente en el desayuno no comiste ni proteína, ni verdura, ni leguminosa. En la comida comes pollo o salmón, le pones frijoles o lentejas y le pones una taza de brócoli o de ejotes. Y ya de esta manera estás incluyendo todos los grupos de alimentos, pero durante el día. Y esto para mí es una dieta balanceada. No incluir todos en una comida. Por ejemplo, me han llegado pacientes que me dicen, es que la nutrióloga me puso todos los grupos en el desayuno y tengo que comerme el huevo porque está la proteína, con frijol porque ahí está la leguminosa, la tortilla porque ahí está el cereal, el aguacate porque ahí está la grasa, el plato de papaya porque ahí está la fruta. Entonces el paciente luego termina muy distendido o muy inflamado porque es mucho alimento y luego se fermenta y no se lleva a cabo una buena digestión. Entonces yo luego digo, bueno, no tienes que meter todos los grupos de alimentos en el desayuno, pero sí trata de que los incluyas durante el día para que puedas llevar una dieta balanceada. Y ya cuando les explico esto, ya puedo como explicarles en un mayor contexto. Y a mí me gusta trabajar más de esa manera para llevar una mejor digestión. Ahora, cada paciente es diferente. Esto lo quiero dejar muy bien claro. Yo tengo pacientes que ocupan al día hasta 2.500 calorías y les puedo meter tal vez todos los grupos de alimentos en el desayuno, pero son casos especiales. Tengo pacientes que a lo mejor les puedo meter 4 o 5 porciones de fruta al día porque lo necesitan. Hay pacientes que no les meto fruta porque tienen niveles de insulina muy elevados, niveles basales de insulina muy elevados o la glucosa en 200, 250, ¿no? Digo, son casos muy extremos. Pero por eso es muy importante que vayas con tu nutriólogo, con tu médico especialista, que te valore, que haga tu historia clínica, que vea tu requerimiento energético, tus macronutrimentos, que te pese, que te mida, que sepa cuál es tu índice de masa corporal para que te haga un plan de alimentación para ti. Entonces, con esto voy a cerrar el episodio. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado de los pacientes que estuvieron en mi programa de nutrición. Fue un programa de 2 semanas y lo que yo esperé es que cada paciente bajara entre 2 a 3 kilos, porque yo soy de la idea de que 1 kilo de peso corporal se pierde en 1 semana, que son aproximadamente entre 7.000 y 8.000 calorías. Esto es una manera sana para bajar de peso, porque muchas dietas en las que bajas hasta 3 o 4 kilogramos de peso corporal a la semana, aquí estás comprometiendo tu músculo y tu agua, y no es la mejor opción. Así que si quieres empezar a comer bien, mejorar tus hábitos de alimentación, ve con tu nutriólogo para que te oriente y para que te asesore. La vida y la alimentación están para disfrutarse y recuerda que la mejor dieta siempre va a ser la no dieta. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como alexashipley.com. Tengo mi página web que es alexashipley.com, donde ahí puedes agendar tus consultas de nutrición. También ahí tengo a la venta mis suplementos de vitamina D3, que tenemos envíos a toda la República Mexicana. Y también estoy en Facebook como nutrióloga Alexa Shipley. Recuerda comer tus verduras verdes todos los días y recuerda que no es lo que dejas de comer, es lo que tú empiezas a comer para darle a tu cuerpo la nutrición que necesita y llevar a cabo procesos metabólicos, biológicos, enzimáticos y celulares. Que tengas un muy bonito día.